a Silvia Larrufa. Ella es subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es politóloga, doctora en Ciencias Políticas y está aquí en Tampoco es para Tanto. Silvia Larrufa, bienvenida. Aquí te saludamos Germán Marcos y Hernán Soria. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, queríamos charlar para profundizar acerca de este encuentro, que es el primer día que se está desarrollando. Contanos en qué consistió esta primera jornada.
Bueno, para la ministra Frederick, estos espacios de encuentros presenciales con la provincia son muy importantes para poder compartir desafíos, políticas públicas que han funcionado, demandas. Y la pandemia nos había impedido poder realizar de manera personal. Hemos logrado durante el 2020 8 encuentros virtuales del Consejo, pero la cercanía con las personas, los momentos incluso por fuera del programa, permiten ahondar y abundar en estrategias, en articulación de recursos, y entonces para facilitar el cumplimiento de los protocolos COVID, hemos decidido realizar encuentros regionales, siendo este, el de la región Patagonia, el primero de ellos, y tuvimos una primera jornada muy interesante con temas que van desde cómo mejorar la formación y capacitación de la policía de cada una de las 6 provincias, cómo profundizar en torno al tema del trato con niños, niñas y adolescentes, cómo fortalecer los esquemas para la prevención y también la protección de las mujeres, las niñas, las pibas en situación de violencia de género, hasta alguna inversión tecnológica que se hace en materia de control del narcotráfico, como son los escáneres, o mañana un evento en particular donde va a haber entrega de 27 nuevos vehículos a las fuerzas federales aquí en la región, así que las 6 provincias van a estar recibiendo nueva movilidad para las fuerzas federales.
Hace aproximadamente 20 días más o menos estuvo en nuestra ciudad Sabina Frederick visitándonos, y allí hablaban, por ejemplo, en ese momento se firmó un convenio de jerarquización de la Policía Federal, que tiene sede, por ejemplo, aquí en San Martín de los Andes. ¿De esto también están hablando en este encuentro, digamos? Porque confluyen la federal, en tanto fuerza federal como gendarmería o como prefectura, junto con la policía de Neuquén, ¿cierto?
Exactamente. Uno de quien hizo uso de palabra, en este caso de manera virtual para poder respetar los protocolos por el COVID, fue el comisario general Juan Carlos Hernández, que es el jefe de la Policía Federal, donde destacó la importancia de haber creado la agencia regional aquí en la ciudad de Neuquén para poder dividir la intervención en lo que se denomina la Patagonia Norte y la Patagonia Sur, con sede de la agencia en Comodoro Rivadavia, y de esa manera tener un mejor conocimiento del territorio. La ministra Frederick planteó en su discurso, y lo viene planteando desde que asumió, que es necesario darle una impronta más federal a la policía, federal, valga la redundancia, pero que históricamente se había visto absorbida por su tarea de seguridad ciudadana en la capital federal. Y entonces, claro, a diferencia de las otras fuerzas que tienen mucha más tradición de estar desplegada en todo el territorio y de que su personal rote sin ningún tipo de inconveniente, no es tan habitual ver eso en la Policía Federal, así que nosotros estamos llevando adelante en conjunto con la conducción de la Policía Federal ese proceso para que cada vez haya mayor presencia de las y los hombres de la Policía Federal en todo el territorio del país.
Es Silvia Larrufa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Leo, Silvia, la parte de la articulación legislativa del Ministerio. Esto implica que tu rol es traducir en leyes determinados acuerdos que, por ejemplo, lleguen a acordar.
Sí, también acompañar a las cámaras de diputados y al Senado, pero también si alguna legislatura provincial lo solicitase, en la visión que podemos aportar desde el Ejecutivo a los diferentes proyectos de ley.
Okay.
Actualmente sé que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados está discutiendo una ley sobre violencia institucional. El año pasado la Comisión de Seguridad y Narcotráfico realizó jornadas durante todo el año muy interesantes sobre los 30 años de sanción de la ley de estupefacientes, cuáles son los nuevos desafíos, si era o no necesaria la modificación. Y bueno, allí tuvimos una participación muy activa porque entendemos que cuanto mejor sea el marco normativo, mayores son las posibilidades de desarrollar políticas públicas que garanticen que bajen los delitos y disminuyan las violencias.
Claro. Bueno, hablaba Frederick, creo que era Sabina la que hablaba sobre el eje en la protección civil. Aquí estaba repasando algunos de los ejes que están tratando en el Consejo Federal de Seguridad. Algo dijiste, pero interesante esto, ¿no? La firma del convenio de adhesión entre provincia y nación para garantizar el trato digno por parte de las fuerzas de seguridad hacia el colectivo LGBTIQ+, a la comunidad, sintetizando mal la comunidad homosexual, que muchas veces tiene apremios ilegales por su propia condición, ¿no? Muy importante esto. Y por otro lado, algo que me parece central, que es establecer un procedimiento de actuación conjunta con la línea 144, que es de nación, para contener a las mujeres en situación de violencia de género. ¿Sabés, Silvia, que cuando fue el caso tristemente célebre de Guadalupe Curual, aquí en cerquita, en Villa La Angostura, nosotros empezamos a comunicarnos con las líneas que uno conoce, que en la ciudad de San Martín de los Andes puede una mujer recurrir, y también en la nacional, y por supuesto la vinculación de la policía? Y lo que encontramos era, como comunicadores, un escollo a la hora de decir, lo digo a voz alta, ¿no? Digo, sería, ¿cuánto más fácil sería que llames de donde estés al 144 si estás en emergencia, ¿no? De estas cosas también hablan en el encuentro.
Exactamente, hay un eje muy fuerte de la política de seguridad del gobierno de Alberto Fernández, que es la del bienestar del personal, que incluye la perspectiva de género como un concepto transversal a toda la gestión. Y en ese punto, el perfeccionamiento y el fortalecimiento de diferentes estrategias en materia de asistencia a mujeres víctimas de violencia. Y lo que ocurre es que, y alguna mujer llama al 911 o al 101 según la provincia en una situación de violencia de género que no constituye una emergencia.
Claro.
En general el personal policial le dice, bueno, no corresponde que le enviemos un móvil, sería mejor que corte y llame al 144 o a veces hay algún número local o provincial. A través de este convenio nosotros vamos a vincular esas dos instancias para que el operador telefónico o la operadora le diga, por favor, no corte, vamos a esperar juntas en línea hasta que un operador del 144 la pueda atender y asistir y de esa manera asesorar. Lo mismo al revés, si llamasen en una emergencia al 144, que es de asistencia, que se pueda hacer una derivación sostenida y rápida al 911 para que se disponga, que se desplace el móvil y pueda haber atención y asistencia policial en la emergencia. Para nosotros esto realmente es muy importante, acompañado con capacitación y protocolos para las fuerzas, acompañado con un sistema único de registro que permite a su vez que el propio sistema informático evalúe el riesgo medio, bajo o alto de la situación y proponga medidas de protección. Y por supuesto esto se inscribe en el acuerdo federal que los 24 gobernadores firmaron el 8 de marzo con el presidente de la nación para garantizar que nuestro sea un país que respeta el derecho de las mujeres a vivir la vida libre de violencia.
Silvia, en la provincia de Neuquén, dentro de la policía hay comisarías de la mujer y la niñez. Pero esto no ocurre en todas las policías de las provincias. ¿Cómo piensan trabajar el tema de la capacitación? Porque lo que pasa cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia de género, por lo general atiende un hombre y cuesta mucho que la mujer se suelte y cuente cuál es la situación por la que está pasando. ¿Cómo piensan llevar adelante la capacitación en aquellos lugares donde todavía no contemplan este tipo de comisarías?
Nosotros creamos en el marco del Consejo de Seguridad Interior la Mesa Federal de Géneros y Diversidades. Es un ámbito permanente de articulación entre las 24 jurisdicciones y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y además, por decisión del presidente Alberto Fernández, se creó el Consejo Federal de Prevención de los Femicidios y Transvesticidios, que en breve se va a estar reuniendo regionalmente por primera vez, integrado no solo por el Ministerio de Seguridad, sino también por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y liderado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, para ir aprendiendo esto, cuáles son las buenas prácticas, las experiencias que funcionaron. Tengo una posición favorable en relación a las comisarías de la mujer, pero es bueno que las provincias que ya lo tienen compartan sus experiencias con otras, cuáles han sido las capacitaciones, los protocolos, los formularios de denuncias y, como les contaba, este aporte que hace el Ministerio de Seguridad con este sistema informático que denominamos URGE, que no solamente permite que el sistema colabore en la evaluación del riesgo, sino que en un tiempo prudencial además nos va a arrojar información que nos va a permitir formular políticas públicas más eficaces, tanto en materia de prevención y erradicación de la violencia de género como de asistencia y protección a las víctimas.
Muy bien, la última pregunta, Silvia. Otra de las oradoras, que fue la secretaria de Gobierno y Seguridad de la provincia de Neuquén, Vanina Merlo, contaba que otro de los abordajes del encuentro va a ser vinculado al bienestar tanto de las Fuerzas Armadas de Seguridad como también, bueno, al servicio de la comunidad, pero concretamente pensando en el abordaje de las inquietudes y necesidades de las fuerzas, ¿de qué estuvieron hablando?
Bueno, en un mensaje que el presidente de la Nación envió, dio cuenta de que una de las líneas centrales que tenemos es el del bienestar hacia las fuerzas de seguridad federales, donde uno de los puntos ha sido la registración de algunos suplementos que hasta ahora cobraban de manera informal, mejorándole no solamente el salario en las paritarias anuales, sino que garantizando una mejor situación de retiro. Uh-huh. A eso sumado las políticas de género, que no son solo para asistencia de la comunidad, sino también para garantizar igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres en el desarrollo de la carrera policial. O el viernes último, la ministra Frederick, junto con la ministra Carla Bisotti, lanzaron la segunda etapa de vacunación del personal policial, que hasta ahora se había concentrado solo en el personal de sanidad de las fuerzas federales. Uh-huh. Y a partir del viernes pasado ya estamos vacunando en primer lugar al personal de calle. Bueno, así son 90.000 en esta primera etapa. Tuvimos acceso a 5.000 vacunas, así que iremos presentando cada etapa. Una de las fuerzas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, presentó la semana pasada un uniforme que permite a las personas con una identidad de género diferente a la que biológicamente uno hubiese predicho, poder desarrollar su tarea sin ningún tipo de incomodidad. Están también en un acuerdo con el Ministerio de las Mujeres repartiendo copitas menstruales para facilitar el trabajo de las mujeres en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que están muchas horas claro, por turno en servicio, y a veces es incómodo estar en periodo. Así que son muchas. Obviamente el presidente hizo hincapié que en la cuestión salarial está muy vinculada con la calidad del servicio, pero nosotros entendemos que el saber es un componente muy importante y hay otras estrategias que hacen que cuanto más cómodos, mejores, más capacitados y capacitadas esté nuestro personal, mejor va a ser la tarea tanto de prevención como la investigativa, que es una responsabilidad enorme que tienen las cuatro fuerzas federales, en tanto auxiliares de la justicia.